little end of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Erri Ratia, con nuestras invitadas, invitado en el día de hoy, Naroda Churra, ¿cómo estás?
Egunon, ¿cuál dos ando? Egunon. Muy bien.
Marta Azquierecocha.
Egunon.
Marta, Egunon. Y Jimmy Guerra, ¿qué tal, Jimmy?
Bien, todo en orden.
¿Todo en orden?
Sí.
Así me gustan que estén las cosas, en orden, estupendo. Bueno, vamos a entrar, si os parece, ya en tiempo de tertulia, y vamos a recordar a los oyentes que a través del 688-88-7788 pueden dejar sus comentarios en el día de hoy. Y lo que vamos a ir haciendo, pues es poco a poco ya meternos en algunas de las cuestiones de la jornada. Bueno, aquí en Euskadi, por ejemplo, de lo que ahora mismo estamos todos hablando y un poco así desconcertados, es con el tema este de la vacunación, ¿no? Que ahora se va a revacunar lo antes posible a algunas de las personas que estaban pendientes porque habían sido vacunados con vacunas que estaban o eran dosis caducadas. Es verdad que nos insisten desde Osakidetza diciendo que no hay peligro alguno en la salud, pero, hombre, son elementos que lógicamente no pueden, o hechos que no pueden ocurrir. Habrá que investigar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Esos son.
Sí,
son
yo creo.
Muy preocupantes, vamos.
Yo creo que desde el departamento dieron toda la información que tenían disponible, han asumido el error y ahora, bueno, pues como todas estas cosas cuando pasan, pues como bien dices, hay que investigarlo y allí donde haya estado el error, subsanarlo. O sea, no hay más vuelta de hoja. Así que me gustaría decir que, como han dicho, lo único negativo que tiene la administración de esa vacuna caducada es que no tiene efecto contra el virus que sea y que van a proceder a vacunar. Creo que eran 98 niños y 5 sí. adultos que están identificados. Y bueno, la parte buena de todo esto es que el sistema sabe qué es lo que nos da y nos tienen bien monitorizados a cada uno de nosotros.
Bueno, pero.
Pero sí, hay que subsanar el error y buscarlo, insisto.
Y hay que
sí,
decir
sí, sí.
Que no se vuelva a producir.
Eso es.
Claro, porque en este caso estamos hablando de algo que, vale, según la administración es inocuo, según sí. salud es inocuo, pero. ¿Y si no llega a serlo?
Ya, bueno.
Tenemos un problema.
Uh-huh. Yo, bueno, suscribo, ¿no? Creo que es como hay que proceder, ¿no? A ir aclarando poco a poco lo que ha sucedido, ¿no? También. Bueno, pues esa idea de no generar alarmismo, ¿no? Pero sí que hay un problema grave, ¿no? Y es que al final, aquí que creemos en las vacunas, ¿no?
Sí.
Como método científico, vamos a decir. Claro, no administrar una vacuna correcta implica que haya una desprotección. Porque lo que importa, mira, yo no soy virilo, bueno, yo no tengo estos conocimientos de medicina ni nada, ¿no? Pero todos sabemos cómo funcionan las vacunas y también cómo funcionan los virus, ¿no? No es que haya un virus que se va propagando y ya está, ¿no? O sea, las vacunas protegen incluso a la gente que no está vacunada o que no puede vacunarse por X motivos, ¿no? Por determinadas enfermedades, etcétera. Entonces, claro, el problema yo creo que aquí reside en eso, ¿no? En que está genial que digan que no va a tener efectos secundarios, que no es peligroso, pero sí hay una parte de peligrosidad, ¿no? Sobre todo sabiendo que son menores y que son niños, que es en el momento vital en el que tienen que empezar a protegerse. Y yo creo que, y espero que en algún momento vayan esclareciendo también por qué ha sucedido esto, qué es lo que ha pasado exactamente para administrar vacunas que estaban caducadas. Yo creo que eso también es importante, ¿no? Además de que efectivamente van a empezar a suministrar estas vacunas de forma correcta a las personas que han, a los menores y a las personas mayores, ¿no? Pero yo creo que hay que esclarecer también por qué, qué es lo que ha pasado para administrar vacunas caducadas.
No, bueno, y también es verdad que estamos hablando de un periodo muy, muy breve de tiempo, ¿no? Digo, en cuanto a infecciones o lo que fuere, ¿no? Es un periodo muy breve de tiempo, pero sí, yo en eso sí coincido. Oye, habrá que ver que esto no se pueda volver a repetir y por qué razón ha ocurrido, ¿no? ¿Por qué a alguien se le ha escapado y aquí nos hemos empezado a inocular eso, ¿no?
Claro, varias cuestiones, ¿no? Las explicaciones siempre son bienvenidas y ayer las dos comparecencias del consejero iban en ese sentido, lo cual me parece muy bien. Le queda alguna otra, ¿eh? Le queda alguna otra porque a mí me surgen muchas dudas, ¿no? vacunas que todavía pues no sé si caducaban en octubre o en noviembre, porque hay una fecha que dice octubre, otra que dice noviembre, y por qué no nos enteramos hasta el 15 de enero por una enfermera de Rentería. Después hay medios que publican que no, que había otros sanitarios que lo habían ido diciendo. Hay una serie de lagunas ahí que generan bastante incertidumbre, y esas cuanto antes se despejen, mejor que mejor. Y luego hay otra que a mí me tiene un tanto, esta mañana me tiene un tanto intrigado, ¿no? Yo, a ver, si yo fuese el Aita de estas criaturas, ¿yo ahora qué hago? ¿Hago caso a la Agencia Estatal de Medicamento o hago caso a la Asesoría de Vacunas de Euskadi? Porque hay una contradicción entre unos que dicen no hace falta vacunar y otros que sí, dicen que es mejor vacunar a los 103 bebés. Entonces, no es posible que nos pongamos de acuerdo en todo esto. A ver, la agencia estatal es la reguladora. La decisión final la tenemos aquí. Entonces, claro, a mí me da que pensar. Digo, ¿y yo qué hago? ¿No?
Si me preguntas a mí, yo vacuno.
Ya, no, Coldo, no te pregunto a ti. Yo lo que quiero es que la Administración Vasca de Salud Pública me digan los porqués. Porque la agencia emitió un informe ayer muy completo, que puso a disposición, que está colgado en la página web de Osakidecha, por cierto. Y claro, pero es que ya por la tarde tenemos una información contradictoria respecto a lo que decía la agencia estatal. Entonces, pues a mí me genera dudas, la verdad. Y entonces esas dudas, cuanto antes, fuera, porque estamos hablando de cosas que preocupan mucho. Esta misma mañana consultaba yo con una doctora experta en el caso y me decía que, mira, que esta vacuna, concretamente, las vacunas son buenas, muy buenas, que esta es muy buena, no buenísima, y que a pesar de los errores humanos no va a generar ningún problema. Entonces, yo, al margen de lo que me digan los políticos, que me parece bien y es su obligación, siempre procuro buscar, ¿no?, la fuente de los técnicos. Y ella hace 10 minutos me lo confirmó. Decía, mira, es tan buena que supera los errores humanos. Y digo, bueno, me tranquiliza. Y lo diré en la radio como estoy haciendo, ¿no? Pero bueno, joder, insisto, es posible que estas dos grandes referencias de la salud pública nacional se pongan de acuerdo.
Yo, por hacer el apunte, el Sailburu de Sanidad, además de político, es médico. Entonces, sí, bueno, sí, sí, sí. Con algo de conocimiento sobre el asunto, creo que también tiene. Y sí que también dijo en la comparecencia que iban a estudiar caso por caso, que se iban a reunir con cada familia, que les iban a dar todas las explicaciones y que, bueno, que en ninguno de los casos había ningún tipo de riesgo. Pero sí que estoy de acuerdo en que no puede volver a suceder y que tienen que poner todas las medidas que sean necesarias para que esa custodia en la caducidad de lo que nos inyectan esté bien. O sea que...
Si es que hay un protocolo, el tema es que, claro, lo que nos preguntamos, pues si hay un protocolo, porque el error humano, vale, pero tantos errores humanos en cadena. ¿Tantos?
No lo sé. Yo no lo sé, a mí no me preguntes de eso. Yo te digo, hombre, yo lo de vacunar lo tengo más claro. Sí. Yo estoy a favor. A favor de las vacunas, y además creo que aunque te den más, no creo que te intoxican.
No. Bien, vale, pues que lo explique.
Si le llamamos a Ramón y le hacemos participar.
Llámale a Ramón y que nos saque de estas dudas.
No, bueno, ya hablaremos con él de eso precisamente, ¿no? Pero bueno, yo lo que sí creo y considero, además, primero, que es algo que nos ha sorprendido, porque no pensábamos que podría haber un hecho de estas características, ¿bien? Otro, porque ha habido esa pequeña dilación o esa pequeña, o ha sucedido en varios sitios, pero no ha sido solamente una persona que se ha equivocado, que ha leído mal.
No, son 12 ambulatorios.
Sí, por eso digo, pero bueno, pero tiene que haber una matriz a la que han llegado los ambulatorios.
Si es que hay tres filtros, además.
Pero bueno, pues eso es lo que tenemos que pensar, que no puede volver a fallar.
Bueno, que las vacunas son buenísimas y que aguantan los errores humanos.
Pero te quiero decir, es que afortunadamente estamos hablando de vacunas que se pueden subsanar, pero, y que además no pasa nada, no ocurre nada porque... Bueno,
yo no quiero ser pesado, pero insisto en que ahora mismo no sé a quién haría caso y que... O sea, por favor, que se pongan de acuerdo, que alguien aclare esto.
Vale, bueno, pues venga, le llamamos al consejero y que hable entonces, que nos diga algo.
Que hable con la agencia estatal o que hable con el Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi.
Bien, bien.
Que hable.
Sí, es que he leído aquí, Beñar, que he leído aquí a un oyente que ponía algo de Kennedy, o para eso no le vamos a preguntar. No le preguntamos.
A Robert Kennedy.
Le preguntamos, no.
¿Qué nos dicen por aquí? Nos hemos enterado por la garantía de una enfermera, lo peor es de lo que no nos enteramos, bastante ahí sobre el tema. También nos dicen... que un testimonio que le ha pisado la opinión, ¿no? Porque dice que la actuación de Sakidechan no hace sino crear confusión en la sociedad. Primeramente dijeron que habría que vacunar nuevamente, después que no hacía falta, y ahora vuelven a decir que van a vacunar. Todo esto demuestra que no tienen ni repajolera idea de lo que se traen entre manos. ¿Qué más? Es que hay muchos, claro. Esto no puede suceder por lo de las vacunas, ¿no? Lo de que esto no puede suceder de las vacunas no es así. En realidad y en la vida puede suceder de todo. Por cierto, es la primera vez que sucede. Nos dicen también, como se entere, Robert Kennedy Jr. va a afirmar que tiene razón en su teoría y que las vacunas no sirven para nada. Y también nos dicen los consejeros de sanidad, todos han sido médicos, pero lo que está claro es que Osakidecha cada día va peor. Es un desastre, esa es la realidad.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis.
Es que sean médicos, es que sean anestesistas, es que encima sabe de esas cosas.
Sí, sí. Bueno, sí, es verdad.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Rebajas de enero en Óptica Lázaro. El uso excesivo del ordenador, de la tablet. Óptica Lázaro te propone una revisión gratuita. Y además llévate dos gafas pagando solo una. Y con filtros de luz azul. Como estamos de 40 aniversario, entrarás en el sorteo de un bono regalo de 200 euros para tu próxima compra. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Egin ezazu matrikula Madre de Dios ikastetxean, aurrezkuntzan, urtebitik aurrera, lehen hezkuntzan edota DBH-en, matrikula epea zabalik otsailaren bitik amairura. Zatoz Bilboko gure ikastetxea ezagutzera, bizitak kartara madredediosikastetxea.comen. Madre de Dios ikastetxea, izan eta hazi!
Acércate a la 52 edición de la Semana Coral Vizcaína. Del 26 de enero al 13 de febrero, excepto la víspera de Santa Águeda, corales de diferentes puntos de Vizcaya se dan cita en la Basílica de Begoña de lunes a viernes a las 8 de la tarde con entrada gratuita. Todo un gran certamen coral. Colaboran la DIA, la Diputación Foral de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao Deia, Laboral Kutxa y Amadeus Bilbao Música.
Guraso bakarreko familientzako dekretuak 21.000 familiari merezi duten aitortza emango die. Zurea ama edo aita bakarreko familia bada, adi. Urtarrilaren batetik aurrera sartu euskadi.eusen eta onura berriez baliatzeko ziurtagiria eskatu. Informazio gehiagorako guraso bakarra abildu euskadi.eus. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
Colegio Escolapios, calidad educativa, equipamiento, servicios y colegio siempre abierto. Desde 2 años hasta bachillerato acompañamos, educamos y formamos personas. Del 2 al 13 de febrero, admisión del alumnado nuevo de 2 a 3 años y hasta cuarto de ESO. Colegio Escolapios, ven a conocernos en Alameda Recalde 19, Bilbao.
En Chatarras y Palets Vizcaya compramos todo tipo de chatarras, metales y palets. Ofrecemos pagos en efectivo y recogidas a domicilio. Encuéntranos en Zamudio, Polígono Ugalde Guren 3 y en Arrigorriaga, Barrio Aguirre 2. Llámanos al 652 28 15 74. Chatarras y Palets Vizcaya. Reciclamos, pagamos y recogemos.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Mira, otro de los temas de la jornada, yo lucubraba esta mañana sobre él precisamente, tiene que ver con el tema de la regularización de migrantes, ¿no? Yo con toda modestia, es que estoy escuchando auténticas barbaridades de los que se oponen. Estoy escuchando unas cosas de locos, o sea, mezclar nacionalizaciones con regularizaciones. Yo no sé qué pretenden, si dejar a la gente invisibilizada, dejar a la gente explotada, porque al final, si tú no tienes derechos y estás trabajando porque estás viviendo ya entre nosotros, pues esa realidad tiene que ser reconocida inmediatamente, sacarlos de la invisibilidad, ¿no? Y luego, bueno, cosas tan impresionantes como que este fin de semana, fíjate, en Santander, llega una organización que se llama algo así como, ¿no?, el concepto general, esto de el recuperar España y cosas así. O sea,
unas cosas, pues que la recuperen.
Unas cosas de locos. Y digo, sí. ¿De dónde sale esa gente? Dios mío, en mi vida, en mi corazón. España, que fue 800 años musulmana. Que no te ríes, Marta, es verdad, no me lo invento.
No, ya no,
la dominación árabe, la dominación
no
árabe.
Puesto la cara por eso.
Es que a Ayuso y compañía se les olvida, claro, solamente echan mano del cicampeador y no sé qué, pero es que el cicampeador luchaba contra precisamente los que ya tenían una hegemonía por todo el territorio español. Y digo, ¿pero de qué estáis hablando?
Yo aquí,
almas de cántaros.
Yo aquí veo como dos discusiones. Me gustaría, por un lado, decir que como país necesitamos a esa migración.
Eso
que
ya
la...
por egoísmo. Ya
sí,
por
sí,
egoísmo.
Sí, por eso o sea, el reto demográfico está ahí. Cubrir puestos de trabajo que no se cubren, también vamos a necesitar de gente migrante. La ilegalidad, lo único que conlleva es explotación, precariedad, una injusticia social. Y creo que frente a esos discursos de la derecha del miedo... tenemos que decir esto alto y claro, ¿no? Que la gente migrante son gente que nos va a aportar y no nos va a restar. Una vez dicho esto, sí que me gustaría hacer una pequeña crítica a cómo se ha gestionado esta regularización. Eso sí que me parece que el gobierno sí que lo ha utilizado más como herramienta política que como solución real. ¿Por qué digo esto? Porque haciéndolo como lo ha hecho a través de un decreto ley, el decreto ley lo que hace es que el Parlamento, el resto de grupos que existen en la Cámara de Madrid, no puedan hacer ningún tipo de modificación o aportación al texto que el gobierno presenta.
Que no le queda otra tampoco.
Entonces, con esta manera, al final, lo que dejamos fuera es que, al final, los que van a gestionar toda esa regularización, los que van o vamos a pagar los costes, los que vamos a tener que dar esa red social a la gente migrante que va a formar parte de nuestra sociedad, son las comunidades autónomas y los ayuntamientos, a los cuales, en ese Real Decreto Ley, no se les ha dispuesto de las herramientas ni económicas ni estructurales que esa gente se merece para ser atendida como debe ser. Entonces, por eso me gustaría dividirlo en dos partes. Uno, hacer frente a ese discurso del odio, que eso no lo podemos permitir, pero la gestión de esta medida ha sido política y oportunista a mis ojos.
Sí, Marta.
Yo voy a empezar por lo segundo, ¿no?, que ha comentado. Efectivamente, como todo en esta vida, todo es una decisión política, ¿no? Hay unos intereses ideológicos, económicos, sociales, culturales detrás. Yo no estoy... Entiendo por dónde ibas, pero yo creo que precisamente ha habido una estrategia muy particular de hacerlo a través de un decreto ley, precisamente porque veníamos de una propuesta de Junts contra la migración, es decir, con una propuesta de Junts que era completamente racista. Y frente a eso está claro que sabemos, ¿no? Porque al final quien ha sacado el tema de la regularización ha sido Irene Montero en un meeting, ¿no? ¿Cómo se presentaba esta regularización? Yo creo que hay indicios o podemos sospechar de cómo se ha gestionado, ¿no? Cómo ha sido un pacto entre Podemos y el gobierno con Sumar, con los partidos, ¿no?, que tienen internamente. Que ahí hay unos intereses que no sabemos exactamente por qué Podemos ha podido ceder, no ceder, sino que seguramente este decreto ley sea mayoritariamente elaborado por Podemos, ¿no? Porque es extremadamente ambicioso, yo creo. Y ahí hay unos intereses que yo creo que están muy claros, ¿no?, de que precisamente ir en contra de las propuestas de Junts, que eran completamente racistas. Yo creo que hay una estrategia política que va más por ahí. Efectivamente, después podemos hablar de que hay un problema, ¿no?, de cómo las comunidades autónomas no sabemos cómo van a gestionarlo. Tenemos una comunidad autónoma como Madrid, gobernada por Ayuso, que sabemos, ¿no?, que ha querido echar a menores no acompañados de que se les pueda acoger en Madrid, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente este decreto ley es tan ambicioso para proteger a todas estas personas migrantes frente a personas como Ayuso o como partidos políticos como Junts, que está claro que no quieren a personas migrantes. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que, bueno, contra el discurso de la extrema derecha, es que, claro, ¿qué podemos hacer contra ese tipo de discursos? Realmente no podemos hacer mucho porque la derecha está ganando a nivel comunicativo, ¿no? El 15M supuso que la izquierda tuviera capacidad de movilizar las emociones de descontento, ¿no?, que tenía la sociedad, y en este momento el descontento, conseguir que ese descontento se movilice lo está consiguiendo la derecha, ¿no? Y aquí juegan muchas cosas relacionadas con la identidad de clase, con la identidad sobre la masculinidad, la feminidad, etcétera, ¿no? Y claro, a ti tienes a la extrema derecha que nunca va a ir contra quien realmente genera los problemas, nunca van a ir contra los de arriba, siempre van a ir o contra los de al lado que tienes o contra los de abajo, ¿no? Entonces te dicen, no, es que si no consigues un trabajo es porque viene el migrante. No, es que si no tienes una pareja mujer sumisa es por las feminazis, ¿no? Entonces, claro, ahí estamos jugando con la identidad. Entonces, luchar contra que precisamente en estos momentos la extrema derecha está consiguiendo movilizar el descontento, porque efectivamente hay un descontento generalizado, ¿no? Tenemos problemas sociales muy fuertes, no hay acceso a la vivienda. ¿De quién es la culpa? De los migrantes, ¿no? Eso es con lo que juega en la extrema derecha. Y claro, nosotros, o voy a decir desde la izquierda, estamos continuamente yendo al dato, ¿no? A la racionalidad, hacia la razón. Y claro, vemos que efectivamente regularizar a casi medio millón de migrantes va a beneficiar a las arcas públicas. Estamos hablando de que oxigena las pensiones, porque van a cotizar. Y cotizar implica que va a haber, bueno, pues ciertas garantías a nivel económico. La economía va a ir mucho mejor. Pero claro, contra eso, contra los datos, contra el raciocinio, la extrema derecha no juega, ¿no? Va a las emociones y va a decirte, no tienes trabajo por el que tienes al lado.
Jimmy, ¿me dejas un apunte solamente por no cortar el hilo?
Pero si solamente decir que apoyo tu ley y suscribo la transaccional.
Lo sé. El asunto, cuando decía lo de que me parece que ha sido una herramienta política, es porque en el Congreso existe una iniciativa legislativa popular desde hace un año que fue apoyada por todos los partidos que están en el Congreso, menos por Vox, que para mí eso me parece muy bien. O sea, si a Vox no le gusta, nos tiene que gustar a todos los demás. Y llevamos un año con ella intentando modificar el texto y intentando llegar a un acuerdo y a que ese marco sea más robusto. Y de repente Sánchez, por decreto ley, saca una ley. Entonces, ¿por qué hace eso ahora? Lo podía haber hecho hace un año que íbamos discutiendo una iniciativa legislativa popular, insisto, de ningún partido, sino del pueblo. A eso me refería. Que,
porque ahora le saca más rendimiento.
Sí, 2027 está cerca.
Vuelve a meter a Podemos en la ecuación.
Claro,
porque es
pues
política.
Eso.
Porque es política. Si el problema es el fantasma que está recorriendo Europa. Y que está metiendo en su manta a tanto joven engañado, ¿no? Uh-huh. Con eso del paro, con todos estos problemas recurrentes de los sí. cuales, como bien decía Marta, ¿no? Se quiere culpar a quien no tiene la culpa, ¿no? Uh-huh. ¿Quién es el emigrante? Vaya usted por las mañanas a las 7 de la mañana en el metro, en el autobús y vea usted quiénes van a currar, ¿no?
Así es.
O sea, ¿quién nos acompaña en el asiento de al lado? Entonces, por favor. Uh-huh. Ahora, ¿qué va a costar comunicar esto, pedagogía y que la gente se lo crea? Nos va a costar y mucho. Va a costar y mucho porque las ideas están siendo superadas por los gestos, ¿no? Y esta gente de la derecha y ultraderecha, esto de los gestos lo manejan de cine. Con poquitas palabras lo manejan.
Es el populismo puro y duro.
Sí, claro.
Pero ¿sabes lo que pasa? Yo en un momento no quiero ser mal educado, pero la gente tiene que darse cuenta de que hay una parte de ignorancia fundamental en todo esto. Hay una parte de ignorancia, porque a ti te dicen remigración. O sea, ¿qué significa? Que vais a, es que se llama así la organizacionista, remigración sí. y reconquista. O sea, imaginaos lo que dice. Claro, dices, a ver, ¿pero qué pasa? ¿Que queréis expulsar a los extranjeros? ¿Me quieres decir? Y voy a ir al populismo también demagógico yo. ¿Qué queréis? ¿Quién va a atender a vuestros padres? ¿Quién está recogiendo a vuestros hijos de los colegios?
No,
¿quién
eso?
está limpiando vuestras casas? ¿Quién está dándoos el café por la mañana?
Y que se necesita también migrantes cualificados, que también los hay.
Pero entro a la parte más populista.
Y cada vez más, y más va a ser a más.
Porque a esta gente no le estoy pidiendo yo.
Será más, efectivamente.
No le estoy pidiendo que tenga una mentalidad de ingeniería industrial. No le estoy pidiendo eso. Pero que vaya a lo normal, a lo común. Imaginaos que mañana deciden todos los migrantes hacer huelga.
Se para el país.
Se nos hunde todo. Se nos hunde. ¿Por qué? Porque esto es una realidad. Es una realidad. Si tenemos aquí ya solamente legalizadas, ocupadas, más de 104.000 personas que están contribuyendo.
Cuando no tengamos que hablar, cuando no hablemos de migrantes, es cuando realmente ya el problema está solucionado. Cuando no tengamos estos debates, quedemos por hecho, ¿no?
Yo alucino, ya te digo yo, remigración. Y dices, pero bueno, ¿qué vais a hacer? Es como el otro día, estaba escuchándole a Feijóo. digo, que traslada y recoge el testigo de Vox y habla de blindar las fronteras y poner el, digo, pero qué fronteras, si entran por Barajas, idiota, perdón, pero es que está, es verdad, es que sí. Entran por Barajas, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué fronteras estáis hablando?
Sí, totalmente.
Digo, no es que, de verdad, es que yo pienso.
Si lo malo es que ellos mismos cambian el discurso en función de los intereses que tengan, porque ahora están al asalto. Les da igual, están al asalto del poder, no les interesa nada más. Nada más, el resto les da igual.
No, y están viendo que les compran el discurso populista, claro, este de. Claro.
Esa es la pelea entre vos y ellos. Esa es la gran pelea que tienen entre ellos. Esa es.
Cuando se le presupone que ha sido un partido de gobierno y que sabe cómo funcionan las estructuras y sabe lo que se necesita.
Y que ha regularizado cuando haya tenido que regularizar.
Aznar el otro día leí que regularizó en un año a 282.000 migrantes.
Claro. Y si quieres desempolvamos el discurso, por ejemplo, del propio Feijóo hace un año. Del propio Feijóo hace un año. O recuperamos el discurso de Borja Sémper.
Sí. Eso es. Ya la apartaron.
De hace un año.
Sí.
Lo recuperamos y hablamos de qué son las regularizaciones. La regularización no es más que simplemente dar legalidad y visibilidad a gente que ya está entre nosotros, que existe, que está trabajando. Yo siempre he pensado que los que quieren que esto no se legalice es porque explotan a la gente.
Sí, seguramente.
Es porque son explotadores.
Es lo que antes se decía.
Potenciales o reales, me da igual.
Que esa ilegalidad lo único que fomenta es eso, es la explotación de las personas, trabajos precarios, no seguridad laboral, es que no nos lleva a ningún sitio bueno.
Que consumen derechos, que consumen servicios, pero ¿qué servicios? Ya lo están consumiendo. O sea, cuando se ponen malos tienen que ir al médico.
Oye, también aportan. También, ¿no?
También pagan. Aportarán.
Claro que aportan.
¿Los pagan?
Claro que aportan, sí.
A través de impuestos.
El dinero que gana cualquier persona. Mira, eso es, por ejemplo, a través de impuestos. Pero eso muchas veces lo suelo decir yo también con las ayudas sociales. El 20% casi de la ayuda social que se le da a una persona vuelve al sistema.
Así es.
Porque vuelve a través del IVA. Porque eso es. Porque lo que, es, lo que se les proporciona es finalista. Es algo que consumen diariamente. Que consumen, se gastan todo el dinero en pagar una habitación, en pagar no sé qué,
y esto
al final es dinero que vuelve al sistema. Y dices, ¿y estamos aquí todavía peleando con esto? De verdad, ¿eh? De verdad. Yo es que alucino en colores. No, es que me cabría.
Es una estrategia para captar la atención de la gente más joven, de esa que tú antes señalabas como ignorante, que suscribo totalmente, y que cada vez son más, y que insisto en ese fantasma que nos sobrevuela. Y que tendrá su efectividad, espero que cuanto menos mejor, pues cuando tengamos que ir de verdad a las urnas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos retratamos.
Sí, pero no sé, yo es que haya gente que esté pensando en el reemplazo étnico y cosas así, es que yo alucino.
Es alucinante.
Alucino en colores.
Entonces los hijos de los migrantes, estos que...
Pero que...
¿Qué?
Euskadi y España fueron un país de...
A ver, si
migrantes
decía,
a América del Sur.
Pero mira, yo ayer mismo ponía un ejemplo. Coge la cúpula de Vox.
Si todos venezolanos, cubanos y...
Si toda la cúpula de Vox, todos sus familiares son extranjeros. Sí. Han sido extranjeros en algún momento.
Sí.
Germán Terch, señor de mi vida. Que a usted le... hasta el apellido. ¿No? Y bueno, él con connotaciones nazis, por cierto, familiares.
Pero es precisamente por
pero
eso.
Pero vas a
eso.
Todos. A
sí,
ver,
es precisamente por eso.
Yo creo, Abascal, es que ¿sabes lo que pasa? Que si empezamos ya a poner en cuestión a los abuelos y a los bisabuelos y a la gente que ha venido, igual te tienes que echar a tu mujer del país. Por ejemplo. Y empezamos así y dices, hombre, por favor, tengamos un poquito de cabeza que aquí son los Ortega Smith y compañía. O el Fritz.
Pero ¿sabes qué les pasa? Que ellos dirían que son blanquitos. Claro, es que aquí nos molesta también, depende de dónde vengan.
No, lo que nos molesta es que los que vienen son pobres.
Sí, sí.
Pobres. No, yo no ya tanto blancos, sino pobres. Porque a los del barrio de Salamanca...
A todo Venezuela está metido allí.
A la pequeña Caracas de Madrid no la cuestiona nadie. Como tampoco el Partido Popular y Vox cuestionan y se pusieron en contra cuando el gobierno quitó la visa dorada.
Uh-huh.
Y la visa dorada era simplemente una vía de entrada de gente con tela que compraba un piso por medio millón de euros y le daban la residencia.
Esa fue una de Rajoy.
Esa fue de Rajoy, sí.
Y le daban la residencia.
Se fue don Mariano.
Señores, ¿qué es eso? Clasismo.
Absoluto.
¿Y el clasismo qué es? Una forma de racismo. Nada más. Bueno, yo me voy a calentar con esto. Beñat, cuéntanos.
Vamos con los mensajes, que hay mucho aquí lo que nos iban dejando los oyentes. Nos dicen por aquí, si entendemos que la regularización de inmigrantes es que se integren y trabajen, que es lo lógico y el fin. Sin embargo, aquí en la administración no trabaja nadie ni va a trabajar, por razones que todos conocemos. También nos dicen, buenos días, el que critica esto tiene tres factores. Uno, odio. Dos, racismo. Tres, clasismo. También nos dicen que hay que diferenciar quien viene a trabajar, siempre tiene que ser bienvenido, pero es que hay muchos que vienen a poner la mano y vivir del cuento.
No, otro... no es verdad eso. No es verdad. No, lo siento por el oyente, pero es que no es eso. No hay ningún dato que te lo avale. No hay ningún dato.
Tampoco te lo van a decir, Coldo, pero bueno, estoy de acuerdo contigo.
No, es que no hay ningún dato que lo avale.
Tampoco te lo van a decir, pero bueno.
La encuesta de Bauster a matar al presidente de Estados Unidos, ¿no? Antes, sí. Cuando rellena.
Yo, ¿sabes lo que ocurre?
¿A qué viaja usted?
Se habla de las,
¿cuál es el motivo de su viaje?
Muchas veces se habla de ayudas y paguitas y demás. Y, que vaya alguien, por favor, y mire los requisitos para entrar en la renta de garantía de ingresos.
Pero que de eso sí hay datos.
Si cree que son fáciles.
Y no es cuestión de fáciles, que de eso sí que tenemos datos. Los percibidores de renta de garantía de ingresos, la mayoría son gente. Vamos a decir que han nacido aquí.
El 33% son pensionistas.
Por eso,
nuestros.
O sea,
sí, porque no les llega.
Y el asunto de esto es que...
Otro 33%, perdona, Naro, otro 33% son gente que trabaja. Uh-huh. Que trabaja. ¿Por qué? Porque no,
porque no llegan.
Porque tienen trabajos parciales, porque tienen pocas horas, porque son temporales. Son gente que trabaja y que no llega a su salario al mínimo vital.
Y hemos comentado muchas veces que dentro de nuestra gente que decimos que nacen aquí, tenemos esa cultura de la vergüenza de ser perceptores de cualquier tipo de ayuda social, y muchos no lo cuentan, lo hemos dicho muchas veces. Hay gente pobre que no lo sabemos porque no se cuenta. Entonces, bueno, pues sí que me parece que no se sostiene eso que decía el oyente.
Marta.
Nada, es que... ¿Qué voy a decir, no? Quiero decir, opino igual, ¿no? Que parece la ignorancia, ¿no? Yo creo que en general todos somos muy ignorantes, todos tenemos muy poca memoria para muchas cosas, pero yo creo que hay que ser de alguna forma un poco cautelosa. Yo, en el sentido en el que yo creo que la extrema derecha está conquistando el discurso, y yo no sé cómo vamos a ser capaces de hacer frente a eso. A mí eso es lo que me preocupa, ¿no? Entre mis amistades y yo decimos que vienen tiempos oscuros. Nacimos en crisis, ¿no? Mi generación ha nacido en crisis, he crecido en crisis y no sé. Y yo voy a pasar la treintena con crisis y todo crisis, ¿no? Y yo creo que ese es un factor por lo que hay capacidad de movilizar desde la extrema derecha a la gente joven, ¿no? No hemos conocido momentos sin crisis. Y eso es muy importante para también cómo hemos construido nuestra identidad en la juventud, ¿no? Que Jimmy hablaba de la juventud, ¿no? Por eso yo digo que hay que ser cauteloso en el sentido en el que no podemos pensar que la extrema derecha son unos locos aquí, que vienen con unos discursos. ¡Ay, cómo la gente se puede creer esto! Es que juegan con las identidades. Y yo creo que de algo hay que hacer para recuperar eso, ¿no? Hay un libro nuevo que han sacado que se llama Abundancia, de Estados Unidos, de un escritor que publica mucho en algún periódico, ¿no?, de Estados Unidos, que precisamente habla de esto, ¿no?, de cómo la extrema derecha es capaz de conquistar, ¿no?, estas identidades, y precisamente lo hace en el sentido de que la izquierda de alguna forma ha perdido la capacidad a través de estar continuamente queriendo regular todo, ¿no? Y yo creo en las instituciones y creo en la regulación de cualquier tipo de ley, ¿no? Creo que el Estado precisamente tiene que regular, ¿no?, constantemente. Pero claro, la derecha se basa precisamente en desregular todo, ¿no? Efectivamente, ¿no?, en el caos a partir de destruir el Estado.
No importan las ideas.
Eso es, no importan las ideas. Pero claro, el no importan las ideas o el caos tiene consigo una identidad.
La bandera de la libertad.
¿Y qué es libertad?
La bandera de la libertad.
Pero ahí
la individual siempre,
también, Pero ahí se construye también una identidad, ¿no? Sí. Entonces, a mí me... Yo también soy de la opinión, ¿no?, de que cómo puede ser que estos discursos calen, cómo puede ser que te pienses que la gente viene aquí, que hay algunos que vienen a trabajar y otros que vienen a hacer el absoluto vago, cuando sabemos perfectamente que no, ¿no?, que la gente viene aquí precisamente en busca de una vida mejor. Y no hay que olvidar que la regularización está muy bien, pero hace falta homologación de títulos, uh-huh. porque hay mucha gente que se está dedicando a los cuidados, a ser temporera, porque uh-huh. las fresas que vienen ahora en esta temporada a comértelas, las traen las temporeras, que tienen títulos de abogadas, de profesoras, en sus países de origen, y esa gente acaba teniendo trabajos muy precarizados en nuestro país, ¿no? Claro, ¿cómo puede ser que estos discursos calen tanto? ¿Cómo puede ser que la gente no sea capaz de mirar los datos, de entrar en las páginas web oficiales y ver, ¿no?, quién tiene estas supuestas ayuditas?
Porque es más fácil comprar el otro discurso, la oratoria.
Claro,
es facilísimo.
Pero hubo un momento...
Estamos con lo de la crisis recurrente. La culpa es del Estado, la culpa tal...
Sí, pero esa crisis viene precisamente de políticas neoliberales, ¿eh? Que la extrema derecha no va a solucionar el problema de la vivienda. Es más, lo va a agravar.
Mira Madrid.
Efectivamente, mira Madrid, ¿no? No creen precisamente en esa regulación de la vida, ¿no? De alguna forma. Es que yo creo que ese es el problema. Por eso yo digo que hay que ser un poco cautelosa y creo que hay que estar muy, muy constante en saber en que la izquierda reconquiste de alguna forma la narrativa dominante. ¿Cómo? No soy experta en
esa
materia, ¿no?
Mira por dónde se fue el 11M, ¿eh? Uy, perdón, el 11M.
El 15M. Por eso digo que hubo
¿Por dónde se fue?
Pero también hubo ese momento en que la izquierda era capaz de
movilizar. Pero eso tiene que hacérselo mirar.
Pero igual también no polarizar izquierda o derecha. Quiero decir, a mí yo me gusta más ser o sociedad justa con los demás, con el prójimo, con el de al lado, a sociedad no justa. O sea, también que la izquierda, digamos, tome por bandera ciertas políticas no solo son de la izquierda tradicional conocida. Hay otras... Entonces, bueno, eso también, aunar todos y no seguir polarizando en ese sentido, para mí hay un enemigo, entre comillas, común, y es la ultraderecha. Eso sí que es...
La socialdemocracia tiene que hacerse notar.
Entonces,
más.
Yo creo
más,
que todos tenemos que sacar un poco más el cuello.
A ver, yo por ejemplo sí que... A ver, porque muchas veces nos hemos esforzado en hacer una especie de controversia entre el dato y el relato. La ultraderecha utiliza el relato, y el relato va directamente a las emociones. Primero, utiliza el sesgo de confirmación, alguien que ya está captado automáticamente lo que hace es reafirmar en sus ideas y está buscando solamente ideas que reafirman lo que ya piensa.
Me gusta.
Sí, uh-huh. no está buscando otra cosa. Luego está lo que se llama el efecto anécdota. El efecto anécdota es que la ultraderecha utiliza siempre un lenguaje muy sencillo y además apela siempre a sentimientos cercanos, claro. Reconocibles por esa persona.
El meme.
¿No? Has perdido el trabajo, pero la culpa la tiene fulanito.
Es como una secta.
Te va haciendo
son mensajes simplistas, son como memes.
Y luego ya genera identidad de grupo. Uh-huh. Ese es el otro elemento fundamental, que es la identidad del grupo. ¿No?
El ser humano.
Dice, mira, aquí te arropamos uh-huh. y vamos a cantar todos el cara al sol, a rezar el rosario en no sé dónde.
Solo digo que Hitler empezó así.
No, claro, pero es que funciona así. Es que esto no es nada nuevo. No es nada nuevo. Esto funciona igual. Siempre uh-huh. ha funcionado. Yo decía esta mañana que es que el problema está que la historia lo que tiene es memoria. Y el que lee historia tiene memoria. Al final sabe cómo funcionan las cosas. Y han funcionado siempre igual. Desde Goebbels, los planteamientos de comunicación hasta ahora están siendo los mismos. Son uh-huh. exactamente igual. ¿Y qué ocurre? Que igual desde la izquierda, pues ha habido un empeño de la izquierda, o de como quieras denominarlo.
Los demás.
Bueno, pues ha habido un empeño en intentar confrontar el dato a ese relato. Bueno, pues igual resulta que hay que dar también...
Hay que hacer relato.
Hay que hacer el relato de las emociones.
Sí.
¿Eh? Y a esa persona que está criticando, que critica de esa manera, porque muchas veces cuando... Aquí el racismo tiene... Ese racismo que tenemos ahora, que no es el racismo biológico que había antes, sino la gente en cuanto empieza a conocer a alguien extranjero y está en su entorno, y ve cuáles son las complicidades entre uno y otro, empieza a rebajar el tono del discurso. Pues igual hay que empezar a confrontar con ellos también con ese efecto anécdota, ¿no? Decir, mira quién está cuidando a tu madre, ¿eh? ¿Tú crees que esa persona viene aquí a robarte y viene a hacer no sé qué?
Sí.
Pues igual hay que bajar el relato a ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno,
es una opinión.
Beñat, cuéntanos.
Vamos, que había más, bastante, ¿eh? Podríamos llegar casi hasta el final de la hora. Dicen ustedes que regularizar inmigrantes supondrá que todos ellos van a disponer de trabajo legal y cotizar, por tanto se reducirá el gasto público. Y los que quedan sin regularizar, ¿qué va a ser de ellos? ¿No habría que ordenar esta política ahora y para el futuro sin tanto populismo? También nos dicen por aquí, me parece muy bien esa legalización para quien venga a trabajar, pero no nos olvidemos de los miles de jóvenes altamente cualificados que se marchan por la precariedad de nuestros salarios, luego los empresarios diciendo que falta mano de obra.
Sí, pero eso no tiene nada que ver con la inmigración. Tiene que ver con que los empresarios pagan mal.
Yo lo dijo para
Dani. No hay otra cosa, ¿eh? No hay otra cosa. Les pagan mal.
Nos recuerdan también que Álvarez de Toledo es argentina, que la mujer de Espinosa es cubana.
Y dale.
También el médico suplente del ambulatorio de Berio es sudamericano y no hay problema, trabaja y tiene conocimientos. En la administración entra gente aún no sabiendo...
Pero que no es anecdótico, que hay muchos.
Sí, no, es verdad. Yo creo que una exposición al sistema de salud te deja bastante claro. Y también de otros puntos de la península. ¿Qué más cuestiones? Dicen, y dale con los pensionistas, estos se llevan un porcentaje muy pequeñito del montante total y lo decís como si se llevaran la mayoría.
No, yo no he dicho eso, he dicho que el 33% de la gente que está en la renta de garantía de ingresos, unos se llevarán 100 euros, otros 50, pero digamos que esos son los... No es que el pensionista esté allí, pero es que hay mucha gente que cobra pensiones muy bajas.
Sobre todo mujeres. Hay una generación de mujeres que no han trabajado porque se les prohibió trabajar.
Y no es que... Y
es un complemento,
además. Es que es un complemento. Y afortunadamente lo tenemos desde hace más de 30 años aquí en Euskadi.
Dice, o sea que queréis a los inmigrantes para hacer un trabajo de segunda división. Está bien pensado. No. Vosotros sí que no seáis tan...
No es cierto.
No. He dicho antes, he utilizado el lenguaje populista yo, porque es el que he puesto los ejemplos. He dicho, voy al lenguaje populista, porque realmente, claro, si estamos hablando de que el médico de Derio es también sudamericano, pues hombre, pues lógicamente, es que necesitamos de eso. Y si no, vamos a dar una vuelta por el hospital de Basurto, o por cruces, y vamos a ver nacionalidades, cuáles son procedencias.
Y lo que Marta decía, también la importancia de tener la capacidad de regularizar los títulos universitarios, que durante unos meses el gobierno vasco lo pudo hacer y se regularizaron a un montón de personas con contratos de trabajo, gente cualificada, y bueno, pues alguien decidió recurrir en el Tribunal Constitucional y no se puede, pero ojalá volvamos a poder hacerlo para eso que decís.
Hay jefes y jefas de servicio, no sé aquí de hecha... extranjeros o extranjeras.
Y en empresa privada también la hay, ¿eh? O sea...
Jefas de servicio.
Yo voy a eso, ¿no? Que hay mucha gente que está interna en una casa cuidando a las personas mayores que tienen un título de abogacía o de cualquier otro tipo de, ¿no? Y claro, por la falta de homologación de títulos que hay, pues es que están con trabajos muy precarizados. Y esa es una parte muy importante de la regularización y si hay una futura nacionalización, ¿no?, de esa persona.
Pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Música Gas Fest. Todo un evento musical en Amorebieta Etxano este sábado 31. ¡Ya falta menos! Disfrútalo desde las 13:30 en diferentes puntos de la localidad. 13 conciertos totalmente gratuitos de música electrónica y urbana, rock, pop, folk, de bandas y artistas emergentes. Infórmate en amorebieta-etxano.eus. Música Gast Fest. Ondo pasa eta gozatu. Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Viva Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Viva Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com. Matricúlate en Madre de Dios y Castechea para educación infantil desde los 2 años, primaria y secundaria. Gratuidad para aula de 0 a 1 año y aula de 2 años. Matrícula abierta del 2 al 13 de febrero. Solicita ya tu visita en madredediosycastechea.com. En Bilbao, Madre de Dios y Castechea, un lugar donde ser y crecer.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues nada, estamos aquí ya cerrando capítulo y bueno, estoy mirando así también algunas de las cuestiones ahora mismo, pues que le está amenazando el presidente del Senado a Pedro Sánchez, que si no va a la comparecencia no sé qué le va a pasar, no sé, cosas que ocurren, ya sabes, la comparecencia para hablar de el accidente de los trenes, porque
sí, ha pedido Sánchez,
¿no? Sí, el que va a comparecer es Puente, comparece este jueves en el Senado para dar explicaciones sobre los accidentes ferroviarios.
¿no? Bueno, el PP no sabe qué hacer realmente para quitarse el mantra de la dana, ¿no? Entonces, cualquier cosa de estas, pues aunque parezca y sea dramático decirlo con el número de víctimas que hay, pues lo aprovechan hasta el último momento. Realmente es bochornosa la actitud de esta gente. Yo me quedo perplejo, pero bueno, no soy tan ingenuo. Sé de qué va todo esto y no van a parar.
Sí, sí, no.
Además,
no.
Que siempre, igual, siempre han hecho lo mismo, ¿no? Con las víctimas de ETA también. O sea, lo utilizan como arma arrojadiza.
Lo pasan mal cuando, por ejemplo, Consuelo Ordóñez después sale del tisto y se enfada, ¿no? Y les dice las cuatro cosas. Y dice, joder, que estás de los nuestros, ¿no?
Sí, y la constante instrumentalización del Senado.
Al Senado le sacan punta, ¿eh?
Hombre,
sí.
Y es que eso.
Al Senado le sacan punta.
Es una vergüenza instrumentalizar de esa manera una institución pública. O sea, por mucha mayoría que tengas, no puede ser tu herramienta política en exclusiva.
Pero después haces un repaso en las mañanas de alguna mañana de estas que se muere, que tiene un mucho aburrimiento y tal, y no le queda otra que darle al mando y ver las tertulias estas de televisión, de las televisiones. Joder, yo que he pasado por ese mundo, digo, joder, madre mía, pero si vamos de mal en peor, pero de mal en peor. El nivel de expertos, periodistas, tertulianos y demás. Yo creo que la primera tertulia que hizo en este país, María Teresa Campos, tenía mejores tertulianos. Lo digo porque yo trabajaba en Telecinco en aquella época, ¿eh? No lo digo por otra cosa. De verdad.
A mí no me
miras así.
Yo soy consumidor. Yo peco. Peco y lo miro.
Hago un repaso de Antena 3, de 4, de Telecinco.
Ferreras.
De la Sexta, sí.
A ver, el problema.
Yo tengo muy buena relación con Antonio. Y con él de estas cosas, puntualmente nos mandamos mensajes, ¿no?
Pues ten cuidado.
¿Por qué?
Porque aparecen luego los papeles de Villarejo. O sea,
no.
Bueno, de todas formas.
Mira que yo he conocido malos, pero a Villarejo no he conocido.
De todas formas, yo de algunos malos he conocido. A él no, a ese no. Bueno, de todas formas, a ver si es verdad, pero lo hemos hablado algunas veces, ¿no? Lo que hay ahora mismo, el nivel ya no es. A ver, hemos convertido. Ya no hay noticia. Ahora hay opinión solo, exclusivamente. ¿No? Eso se ha transformado ya en la noticia. La noticia ya es la opinión. ¿Y qué ocurre? Pues que la gente está en las barricadas. Y todos los que están allí se mueven por intereses ideológicos o económicos. Y no hay vuelta, lo siento. Vosotros, como no cobráis un duro aquí...
No tenemos ese problema.
No tenéis ese problema.
Pero luego decimos que por qué la juventud tiene esa desafección política y por qué compran... Pues es que es pan y circo. O sea, lo que ven en la televisión todos los días es pan y circo.
Bueno, pero peor es lo que se ve luego en redes sociales, ¿eh?
También, bueno, eso es otro mundo.
Que está menos controlado.
Sí.
Y ahí sí que ya el circo se convierte en el espectáculo
bueno,
de
todo este panorama, el panorama mediático cambió bastante con la irrupción de los periódicos digitales. Yo estoy de acuerdo perfectamente.
Los clic.
Los periódicos digitales, quizás el de los primeros fue el Confidencial, después vino el que era de derechita, especialistas en economía, después entró el Confidencial digital, y entonces ya empezó un sumando de yo más, y hemos terminado con
bueno, hubo una época, todos estos están cimentados muchas veces en lo que en su época eran los blogs, de opinión, de políticos, o sea, periodistas que tenían su blog, que cobraban precisamente para no publicar noticias.
Sí, no, bueno. No es verdad.
No te rías,
podría acostumbrarme.
No te rías, que es verdad.
De verdad.
Cobraban.
Ya,
para
pues
no
escalufino.
Publicar noticias. Tú ibas a un blog que le seguía justo
Blanquito,
el que
¿no?
lo escribía y su madre,
sí.
¿no? Y porque su mujer ni le leía, no quería ni leerle. Y claro, llevaba una publicidad que dices... ¿Cómo le pueden estar pagando esta empresa a ese señor? Pues le pagaba para que nunca saliera una noticia de esa empresa.
Incómoda, ya.
¿O qué creéis? ¿Que muchas de las noticias que hay ahora mismo en los diarios digitales, la publicidad es porque tienen muchos clics?
Mira, la directora...
¿O mucha visibilidad? No,
la
no
directora
tiene nada que ver con eso.
Coldo.
Tiene que ver con pagar aquí al personal.
Se nos va. La directora de marketing de una de las principales empresas bancarias de este país... Estando yo en su despacho con ella en Madrid, voy a dar una pista muy fácil, la Plaza de Castilla. Tomando un cafecito me dijo, mira, yo me gasto al año 1,8 millones de euros en 6 digitales para que no publiquen nada nuestro, ni bueno ni malo.
Pero eso sigue pasando, ¿eh?
Hombre, tu pregunta.
Yo lo que te digo, nada más, lo que ella me dijo a mí.
¿Cuánta publicidad has visto tú de Zara o de Mercadona?
No.
¿Ves tu publicidad de
no.
un supermercado? ¿Ves una publicidad de estas empresas? Ninguna.
Pero tendrán buenos contratos de patrocinio.
Tienen contratos de patrocinio.
Claro.
Esa es la realidad. Y estas cosas pasan. Y los que estamos en el negocio y en el mercado sabemos cómo funciona esto.
Hay influencers de fitness que viven en los pasillos de Mercadona, de hecho.
Hombre, claro.
Sí, tienen cenas rápidas preparadas.
¿Y eso es gratis, Beñat?
Yo creo que no. Pero bueno, es verdad que hay ocupaciones peores.
Aquí, no, eso es verdad. Eso es verdad. Sí. Sí. Bueno, sí, mercenarios. Es mercenario, sí. ¿No?
Es todo en la air fryer, está congelado.
¿Quién utilizó la palabra el otro día de mercenario? Me utilizo que me llamó mucho la atención. Ah, Felipe González.
Joder, perdón.
Felipe González. No, es que justo me vino a la cabeza una cosa cuando le escuché yo hablar de mercenarios a Felipe González, ¿no? Digo, uh-huh. Hombre, los que contrató tu gobierno.
Joder, es que digamos, es que vamos.
Marta Ezquerecocha, no, que hasta luego. Vale, Narda Churra y Jimmy Guerra, que cerramos, que se nos va el tiempo.